tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este viernes 24 de septiembre de 2021. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada. Con don Juan Pablo Larraín, que curiosamente me parece como con un fondo luminoso. ¿Cómo está, señor director? ¿Cómo le va?
Es un aura que tengo.
¿Un aura?
Por el fin de semana. No, pero es que mira, qué manera de empezar bien este viernes, para empezar bien este fin de semana, terminar este viernes para empezar bien este fin de semana, con Mariposa Technicolor de el gran Fito Páez.
Un gran del Fito, sí. De acuerdo, oye.
Lo he visto en vivo, muy bueno.
Mira, ¿allá en Buenos Aires o
no, aquí en Santiago? En La Serena hace 25 años atrás.
Ah, mira. Está bien. Estábamos todos distintos hace 25 años. Tenemos un día de corrección en la bolsa local. El IPSA cayendo 0,8%, 4.376 puntos. El dólar rasguñando los 7,90. Y en Estados Unidos, como que ha ido. La cosa estaba alrededor del cero, para arriba y para abajo del cero, en un escenario donde persisten las dudas sobre Evergrande, la gigante inmobiliaria china que ayer no cumplió con el pago de intereses, tenía que pagar 84 millones de dólares para el bono que tiene en dólares, porque tiene deuda en yuanes y deuda en dólares. La parte de los yuanes parece que la logró arreglar, pero la parte de los dólares ayer, que el plazo fatal se cumplía ayer, no pagó los intereses, el cupón de intereses. Y entonces entramos en un periodo de 30 días, que está bien definido en el bono, en 30 días de gracia que se llama, antes de que formalmente alguno de los acreedores del bono pueda pedir la liquidación de la compañía. ¿Ya? O sea, hay 30 días para negociar, para ver si la compañía se pone al día con lo que tiene que pagar, pero obviamente la situación no es la mejor. Ahora, hay varios analistas que ya han emitido pronunciamientos respecto de que si llega a caer Evergrande, esto no sería algo sistémico, sino que sería algo puntual, obviamente muy grande, pero no algo sistémico. Yo creo que está como la duda vigente, señor director, si realmente va a ser así, o si va a tener un efecto más grande.
Sí, es cierto, pero me da la impresión que empieza a ganar más fuerza el concepto de que no va a ser sistémico, que va a pegar fuerte, que va a trascender las fronteras de China, que probablemente nos pegue a nosotros por el lado del cobre, pero de que sea algo parecido a lo de Lehman, pareciera ser que no, hay como que la balanza está equilibrada, pero se empieza a desequilibrar hacia ese concepto. Ojalá sea así, porque después de todo lo que hemos vivido en los dos últimos años con pandemia, pegarnos ahora a una crisis global, económica, ya no hay, no aguantan los bolsillos familiares y no aguantan los bolsillos de los países.
De acuerdo. Oye, y en la mañana comentamos con el señor licenciado la situación de Nike, compañía comercializadora de artículos deportivos y gran compañía muy relevante en el mundo del retail. Anunció ayer que su proyección de ventas para el último trimestre del año, que acuérdese, señor director, que es muy relevante el último trimestre del año para las compañías de consumo masivo en Estados Unidos, porque está toda la época de Thanksgiving y de Navidad. Entonces, es muy relevante. Hay parte relevante de la utilidad que se hace en estos últimos meses del año. Y Nike dijo que bajaba su proyección de ventas para el fin de año debido principalmente a problemas en la cadena logística y de producción. Dijo que la compañía que estaba teniendo problemas en la producción de sus artículos en las fábricas en el sudeste asiático, y también muchos problemas en el transporte de estos elementos por todos los problemas que hemos comentado que hay en la industria portuaria, de carguera, naviera y de logística en general, ¿no? Yo tengo la sensación de que este caso, estas declaraciones no van a ser un caso aislado, sino que probablemente varias más compañías más del mundo del consumo masivo van a estar en la misma situación. No sé qué le parece.
Sí, no, pareciera que están todas las industrias, una más adelantada que otra, anunciando esto. La automotriz, a todo lo que tú dices, se le agrega el tema de los chips, que también le afecta a otro tipo de industrias, pero evidentemente que la logística, el transporte, todo ese tema está pegando muy fuerte, y eso es muy malo, todo lo que está pasando en materia inflacionaria también, que nos está golpeando a nivel mundial, que en Chile además le ponemos otro aderezo a la inflación, pero en la medida en que haya escasez de productos, o que haya menor producción, ni siquiera escasez, menor producción, los precios suben, pues, y eso impacta inmediatamente.
El día que le pongamos chip a la zapatilla, vamos a tener un problema
más. Algunas más tienen, ¿eh? De los más ¿sí? top, eso sí, pues son pocas, menos mal.
Menos mal, imagínense, del chip a la zapatilla. Ahí sí que la crisis de los chips sería complicada, digamos. Oye, y bueno, en nuestro país hay un artículo de Pulso PM que quería comentar con usted, señor director, que dice, el titular es La política enfría los nuevos proyectos inmobiliarios en el momento más hot de la economía, más caliente de la economía, y se refiere a un indicador que elabora una compañía que se llama Iconstruye, que tiene de otra participación en el mundo de la construcción.
Está ligada, y, entiendo.
Claro, no, estaba, entiendo yo. No sé si está o estuvo. Entiendo que
no, dice la nota que es de la Cámara. Dice la nota que es de la Cámara.
Ah, sigue todavía, ya. Sí. Entonces yo me equivoqué. Es que el indicador puede estar ligado a la Cámara, eso puede ser. Pero lo que dice este indicador es que se enfrió el número de proyectos nuevos y eso tiene que ver con, según lo que plantea el artículo, con la incertidumbre política que ronda en nuestro país por estos días. Yo le agrego a eso hoy día que la alcaldesa Iraci Hasler de Santiago tuvo que dar explicaciones por su, ¿cómo llamarlo? Curiosa decisión de entregarle permiso a 1.500 vendedores ambulantes en desmedro del comercio establecido. Creo que la señora Iraci, o señorita Iraci, no sé cuál es su denominación, probablemente tiene que tener cuidado con este tipo de símbolos, porque si bien en el cortísimo plazo quizás no generará un efecto, puede tener efectos graves sobre la economía comunal en el mediano plazo. Podrían tenerlo. No sé si está considerando eso la alcaldesa de Santiago.
Es lamentable, porque yo no sé si te has dado una vuelta por el centro de Santiago.
Es un desastre.
Pero seguro que mucha gente que nos está escuchando lo ha hecho y da pena. Parece un país distinto al que dejamos hace 2 años. No solo por estos últimos, sino también todo el sector de Plaza Italia, que lo han intentado arreglar, pero que está, parece Bagdad el tema. Increíblemente que por un permiso municipal bien raro se permita legalizar una actividad ilegal que claramente en su cadena anterior de compra no sabemos de dónde vienen los productos y una cosa es que el municipio les dé permiso, pero yo no sé si cumplen con todos los permisos para tener actividad comercial. De partida hay un tema tributario, y no quiero ser, voy a usar un término bien duro, no quiero ser vaca con gente que lo está pasando mal, pero tampoco podemos tirar esto a un nivel de informalidad, disfrazada de formalidad, que nos va a hacer daño a todos, no solo un tema estético del centro, no solo un tema de seguridad, sino que hay un tema penoso, que hay un local establecido, y en la puerta de ese local establecido capaz que estén vendiendo los mismos productos, con otro tipo de márgenes, con otro tipo de exigencia. Recordemos que si tú tienes una tienda y tienes a una persona incluso teniéndola, tienes que tener un baño para hombre, un baño para mujer, una serie de cosas que te exige la ley, que a veces son ridículas, y que aquí, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Dónde? Por ejemplo, esa gente, ¿cómo, qué es lo que hace durante el día para resolver su necesidad más básica? Yo creo que estamos
bueno, mire, yo soy un director, en este caso tengo un poco de sentimiento encontrado, un poco, ¿ah? ¿Por qué? Porque creo que la gran mayoría de las personas que venden cosas en el centro de Santiago de manera ambulante son personas de buena voluntad que están tratando de ganarse la vida sin provocarle un perjuicio al resto de la sociedad, y eso yo lo valoro mucho. El espíritu empresarial creo que es muy valorable. El problema es que ¿en qué situación queda el resto de los comercios? ¿Por qué le cobramos impuestos a algunos y no a los otros? Ese es el drama al final del día. ¿Y por qué los que están en una tienda tienen que pagar patente y los que están afuera de la tienda no tienen que pagar patente? Entonces, lo que yo pienso es que si yo tengo una tienda en el centro de Santiago y hay un señor afuera que está vendiendo lo mismo que yo y no paga patente, ¿qué incentivo tengo yo para pagar patente municipal? Y ahí se empieza a desarmar todo lo que la estructura del tejido y la autoridad que hemos construido. Entonces yo creo que por eso es complicado, ¿no? Yo no quiero criminalizar a nadie acá. La gente que se gana la vida vendiendo tiene todo el derecho a hacerlo, pero si nos pusimos de acuerdo como sociedad que hay que pagar patente, creo que ley pareja no es dura, y ese principio la señora Hasler creo que lo va a aprender.
Patentes, impuestos y toda una normativa laboral, pero yo no sé si el municipio, por ejemplo, no tenía la opción intermedia de ofrecerles un un lugar que sea municipal, que sea público, donde pueda esa gente operar de manera ordenada, donde haya un seguimiento a las cosas que se hacen y donde puedan atraer público. Yo entiendo que es más fácil ponerse en ahumado con huérfanos con un pañino a vender cosas. Lo entiendo, que esa esquina pasa mucha gente, pero también tenemos que respetar al resto de la gente. Yo creo que aquí no hay solo un tema también de los comercios, sino que de la gente que circula por ahí. Yo creo que si la alcaldesa sigue con esta política, su gobierno le va a durar poquito tiempo. Se va a echar a todos los vecinos encima.
Ya, tenemos a nuestro pantallazo en línea, Daniel Soto, jefe de estrategia e inversiones de Sura Asset Management Chile. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Daniel.
¿Todo bien por acá? Sí,
¿cómo está cerrando la semana, Daniel? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Semana con retornos negativos que no veíamos hace un buen tiempo, sobre todo en Chile. El IPSA está cerrando con una caída de 2,13%, los mercados emergentes con caída en torno a 1,4% y los mercados desarrollados bastante mejor, aunque también con leves caídas. El Standard & Poor's 500 cierra también con caídas de menos 0,5 y Europa cayendo un 0,53%. O sea, el sentimiento del mercado le está pegando más a los mercados emergentes y en especial a Chile, por el tema de Belgrande, que bueno, hoy día ya es oficial que no se pagaron los intereses de ese bono que está en dólares. Yo creo que lo han tocado ese tema harto ustedes aquí en el programa, por lo menos también lo hablamos durante la semana pasada. Y desde ahora la empresa tiene 30 días para declarar finalmente el default técnico. Y es algo que el mercado al parecer igual se lo esperaba harto. O sea, por ejemplo, hoy día el índice High Yield de bonos de China igual ha estado subiendo. De hecho, ha subido un 1,26% en los últimos días. Y nosotros atribuimos esto a uno que pagó los intereses en sus bonos que tenía en yuanes. O sea, al parecer se está protegiendo el mercado interno, que es la gran porción de deuda que tiene esta empresa. Por otra parte, el Banco Central de China entró a inyectar liquidez al sistema, un poco diciendo, miren, yo estoy acá bien atento para poder poner los cortafuegos a esta situación y no se transforme en algo sistémico. Y por otra parte, también han salido varias entidades supranacionales a decir, miren, acá los riesgos son súper acotados y la cantidad de exposición que tiene el sistema financiero global a esto es súper baja. Eso lo salió a decir el FMI, la OCDE, recientemente el Banco Central Europeo, a través de la presidenta del Banco Central Europeo. Por lo tanto, creemos que es una situación puntual que obviamente le pega a los países que están más expuestos a la actividad de China, que dentro de nosotros salimos siempre primero en los rankings, debido a lo abierto que es esta economía y todo lo que nosotros dependemos de la venta del cobre hacia los chinos. Sin embargo, el cobre se ha recuperado, está en $4.23, llegó a estar en $4 con 2 centavos, ahora está en $4.23, por lo tanto, creemos que en este momento a Chile, si bien durante la semana le tiene que haber pegado este tema del grande, tiene mucho que ver con lo que ha pasado durante los últimos 2 días, en donde el tema del cuarto retiro ha ganado fuerza. Sobre todo por yo creo que aquí dentro de lo más importante, y lo vimos en el mercado de renta fija, en el debate presidencial, cuando la candidata ya se me olvidan los nombres de las coaliciones, pero Yasna Proboste dijo finalmente, oye, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con el cuarto retiro. Era algo que no estaba tan claro, pero es bastante potente que una candidata que es mucho más de centro finalmente esté diciéndonos eso, ¿ah?
Oye, Daniel, nos queda poquito tiempo. Un tema que siempre nos interesa y que nos pregunta la gente que escucha el programa. ¿Cómo estás viendo el dólar? Ha estado bien oscilante, pero está en niveles, es una oscilación alta.
Sí, está en 7,89 y, aquí lo que hemos visto durante el último tiempo en términos técnicos es que llegando a 7.95 salta una cantidad de ventas en el precio bien importante, como se dice en términos técnicos, hay una resistencia súper fuerte. Por lo tanto, estos niveles en torno a 790, para alguien que le gusta hacer como trading del tipo de cambio, está muy cerca de niveles que el mercado ha demostrado en donde hay que salir a vender, no a comprar. Eso por una parte. Ahora, en términos más como fundamentales y de largo plazo, como siempre, y es necesario reforzarlo, nosotros lo hemos comentado acá muchas veces, la mayoría de los drivers, de los factores fundamentales que mueven el tipo de cambio o que lo han movido durante los últimos 10, 15, 20 años, en este momento te indican un tipo de cambio más abajo del que actualmente está. O sea, este spread que ahora hay entre lo que te indican los modelos y dónde está transando hoy día el precio del dólar es nada más que por un tema de riesgo idiosincrático que es súper difícil modelar, medir y observar, pero está ahí, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer de que el tipo de cambio llegue a 7.50, 7.40, 7.30, 7.20 en el corto plazo? Punto número uno, si se rechaza el cuarto retiro, ya hay una disminución de riesgo sistémico. Y lo otro también, queremos ver qué es lo que va a pasar con las elecciones presidenciales en noviembre, cuál va a ser el ganador ahí. Eso también va a tener, digamos, repercusiones en el tipo de cambio, y también con todo lo que pase con la convención constituyente. O sea, pensar en un dólar bajo o más cerca a los 700 pesos en el corto plazo es medio difícil por el panorama que te acabo de dar.
Excelente. Daniel, un abrazo grande.
Que les vaya súper bien.
Una muy buena
tarde. Fin de semana, Daniel.
Ya, chao, chao.
Daniel Soto, jefe de estrategia e inversiones de Sura Asset Management Chile. En este pantallazo hablando del dólar también, que ha estado bien volátil. No tan volátil, pero un poquito menos volátil, pero con algún grado de volatilidad. Oye, Mercado G tiene más de 10 años de experiencia hablando de dólar. Te permite operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where Smart Money trades. Toda la información en mercadosg.com.
Bueno, y ustedes que nos escuchan todos los días mientras no dejan de moverse, sabemos que el tiempo es una de las cosas que más valoran. Por eso ahora puedes ser un león de tu propio tiempo, obteniendo tu nuevo Peugeot 0 kilómetro desde la comodidad de tu casa, simular el financiamiento y tasar online tu antiguo auto para dejarlo en parte de pago. Todo esto en store.peugeot.cl.
Y Mercado Pago, parte de Mercado Libre, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Estás buscando un cambio y vivir con más tranquilidad para ti y para tu familia? Bueno, los invitamos a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael, un gran proyecto de Almagro, como lo sabe hacer Almagro. Hay disponibles depto casa, penthouse y departamentos con áreas verdes. Todo esto inmerso en un parque de 32.000 metros cuadrados, realmente maravilloso.
Ya, no sé si estamos o no estamos. A ver, Moncho, cuéntame. Ahí está.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Mario Maturana, Country Manager de Laika Mascotas. Mario, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Juan Pablo, hola, Fernando, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Gracias. Oye, parte contándonos, Mario, ¿qué es Laika Mascotas?
Sí, bueno, Laika, la verdad, la mejor forma de definirlo es... Somos un pet commerce, básicamente es un e-commerce enfocado 100% en lo que son productos para mascotas, y definamos mascotas, perros y gatos, básicamente.
Ya, ¿y qué es lo que particularmente puede encontrar uno en Laika?
Nuestra idea, en el fondo, nuestra propuesta es tener un poco todo lo que se necesita en torno al cuidado de lo que tiene hoy día un perro y un gato en el fondo.
Porque, espérate, partamos por... ¿Ustedes no venden mascotas? ¿O sí venden mascotas?
No, no,
además?
No. No, nosotros vendemos solamente accesorios, alimentos, snacks, medicina en el fondo. Todo lo que requiere el padre mascota, por decirlo, para poder tener el cuidado diario de ellos en el fondo.
Buenísimo. Y ya, y cuéntanos un poco la historia de esta empresa. Entiendo que estaba viendo la página, no están solo en Chile, o por lo menos dice que están abriendo México y Colombia, parece, ¿no? ¿Cómo ha sido la historia?
Sí, mira, bueno, la historia en realidad, Like es una empresa que lleva funcionando aproximadamente 3 años, es de origen colombiano, ya está en expansión, obviamente una startup que está en México, y ahora actualmente estamos abriendo Chile, hace un par de meses ya estamos operativamente funcionando, y lógicamente en un par de países más en Latinoamérica.
Mario, ¿y qué los diferencia hoy día de cualquier tienda que vende alimentos de mascota? Porque hay harta el tema de las mascotas. Se ha popularizado tremendamente, o sea, ya que no tenga un perro, un gato, es alguien extraño, entre los que estoy, no porque no quiera, sino porque no me dejan, sobre todo los perros, los gatos me gustan mucho, pero es un negocio que ha crecido mucho y por lo tanto hay muchas tiendas que venden alimentos para ellos, fundamentalmente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Tienen muchos productos, pero veo que lo más importante son los alimentos. En ese sentido, ¿qué los diferencia de otros emprendimientos u otro tipo de iniciativas en esa línea?
Sí, claro. Nosotros tenemos una propuesta que es bien 360, por decirlo un poco. Lo que te comentaba inicialmente, la gracia, o lo que nos esforzamos todos los días, básicamente, es simplificar un poco la vida al padre mascota, ¿vale? Entonces, en esa línea, nosotros lo que hacemos es una propuesta en el fondo de entregar al cliente, en este caso, una solución rápida, por ejemplo, al minuto de tener que acceder a comprar cualquier tipo de producto como el que te comentaba inicialmente, y nosotros también, por ejemplo, nos diferenciamos en temas de franja horaria de entrega. Por ejemplo, hoy día lo que nosotros hacemos es una propuesta súper específica, tratamos de despachar dentro de 3 horas, tenemos 3 franjas horarias diarias, o sea, una persona hoy día podría despertar hasta las 8 de la mañana y pedir un pedido antes de las 12 del día, ¿vale? Entonces, estamos súper encima en el fondo de poder entregar, lógicamente, un buen servicio, una propuesta de valor interesante en ese sentido.
Sí, pues eso es distintivo.
Sí, por un lado. Y aparte, nosotros funcionamos con un modelo que se llama One Stop Shop, en el fondo también, que a futuro, lógicamente, la idea de Laika también es poder prestarte, por ejemplo, servicio o atención de telemedicina o, por ejemplo, un veterinario. O tener una teleconsulta, por decirlo, ¿vale? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos diferencia un poco de las otras marcas hoy día o de las otras empresas? Es básicamente eso. Nosotros no solamente estamos hoy día en el negocio de venta minorista de algún tipo de producto, sino que tratamos de acompañar básicamente al padre de mascota durante todo el journey que tiene en el fondo en el día a día con ellos.
Mario, y ustedes que aterrizaron en Chile hace poco, ¿cómo piensan abordar el mercado local? ¿Vía franquicia? ¿Lo van a desarrollar ustedes directamente? ¿Mixto? ¿Cómo hacen?
No, es totalmente, o sea, 100% la operación en ese sentido y toda la responsabilidad es nuestra. Funcionamos bajo un modelo Darkstone en el fondo, así que somos dueños desde el inventario hasta la logística y la última milla, o sea, nosotros responsabilizamos desde adquirir los productos hasta entregárselo al cliente, y en esa línea nuestro modelo de expansión también dentro del país, en el fondo, va de la mano de esa línea, o sea, ser siempre nosotros dueños en el fondo del negocio y pues así asegurar el estándar de servicio independiente de San Santiago o las próximas ciudades donde podríamos estar.
Oye, Mario, y tú dijiste hasta 3 años que está funcionando Laika en Latinoamérica. ¿Cómo, pues, cómo vieron la pandemia? ¿Qué cosas interesantes pasaron respecto de las mascotas durante los últimos 2 años que ustedes creen que van a marcar de ahora hacia adelante?
La verdad, mira, hay estas cosas que están pasando. Lógicamente, siendo bien específico en cuanto al tema de las mascotas en la pandemia, viene muy de la mano lo que ha sido, lógicamente, el crecimiento del e-commerce. La verdad, las necesidades que están teniendo hoy día las mascotas, lógicamente, por un tema de cuidado, ha incrementado, lógicamente, el nivel de demanda por distintos tipos de productos y la calidad de este producto, por decirlo. Es una categoría que está migrando, lógicamente, a productos muy elaborados. Por otro lado, también está lógicamente el acceso que se está entregando hoy día a poder satisfacer estas necesidades dentro de lo que es hoy día como el estándar de la industria, también por decirlo, no sé si me logro expresar en ese sentido. Tratar de poder entregar el mejor servicio posible a una masa crítica hoy día de mascotas que está creciendo a tasa realmente fuerte.
Excelente. Oye, la página Laika,
Laika Mascotas.cl.
Sí, está todo, ¿eh? Yo tampoco tengo mascota, pero hemos estado pensando y la verdad que es bien completa. Muy bueno, felicitaciones y mucha suerte, Mario. Seguiremos conversando. Un abrazo.
Ok, muchas gracias.
Adiós, Mario.
Señor director, bueno, tenemos la Ryder Cup para los fanáticos del golf, que empezó hoy día, la entretenida. ¿Y qué otro tipo de deportes tenemos para el fin de semana, en su experiencia?
El clásico, Colo Colo la U,
Sí, que yo lo voy a dejar, es un partido relevante para muchos.
Pero para que el campeonato esté más entretenido, voy a decir algo que nunca pensé que iba a decir, pero que gana la U.
Ya, un abrazo grande, nos vemos el lunes.
Que estén bien.